Mire, yo en 1971 lo recuerdo muy bien. Tenía 4 años. Imagínese que yo vivía en una vecindad, pero no era grande, era pequeña. Eran como 6 viviendas. Y entonces resulta ser que había un cuarto en el traspatio donde vivíamos con un tío y una abuela. Era mi hermana la mayor, yo y mi hermano el menor. Mi hermano menor tenía como 11 meses. Nosotros habíamos llegado de una posada, porque esto fue en diciembre, y no teníamos nosotros luz, éramos los únicos que no teníamos luz.
Hola.
Entonces mi mamá dijo, bueno, ahorita vengo, voy por unas velas, espérenme, voy a comprar algunas cosas para mañana porque tenía que ir a trabajar.
Sí.
Y entonces mi abuela y mi tío no estaban. No sé si mis vecinos estarían o no, no lo sé. Lo que sí recuerdo es que mi hermana y yo estábamos solos. Y entonces mi mamá sale, nuestro cuarto era de madera, imagíneselo usted, de madera.
Claro, sí.
Entonces resulta ser que cuando sale mi mamá, como a los 5 minutos, quiero pensar, empujan la puerta y rechinan los goznes. ¿No? Imagínese cómo rechina una puerta, ¿no? Entonces rechinan los goznes y mi hermana empieza a gritar.
Sí, sí, ¿quién? Se asustó.
¿Eres tu mamá? ¿Ya regresaste? ¿Eres tu tío? ¿Eres tu abuela? ¿Ya regresaron? Y nadie contesta, todo en silencio. Entonces mi hermana empieza a gritar, desesperadamente empieza a gritar, pues no había luz, no había nada. Entonces, sin preámbulos, pues como que sí me da miedo y no. Al mismo tiempo siento que la puerta está entreemparejada, o sea, ni abierta ni cerrada.
Muy bien.
La habían empujado.
Sí.
Entonces resulta ser que yo me acerco y siento un frío. Estiro las manos y toco una calavera. Toco una calavera, le siento los ojos, la boca, etcétera, etcétera, lo que es una calavera. Y entonces pero mi hermano, con los gritos de mi hermano menor, el pequeñito, empieza a llorar con los gritos de mi hermana. Entonces a mí me da miedo, no me dio miedo, el tocar la calavera o el esqueleto ese, sino. Entonces yo resulta ser que me voy a la cama y me envuelvo en las cobijas porque me dio miedo el grito de mi hermana y el llanto de mi hermano. Y entonces como a los, 10 minutos entra mi mamá. Y dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasa? ¿Qué tienes? Y mi hermana se traba del susto. Casi no puede hablar.
Claro.
Y entonces, sin preámbulos, pues ya como pude, yo a medias le comenté. Y mi hermana pues también le comentó que pues cuando empujaron la puerta vio unos ojos brillantes, ¿no? Brillosos. Que la miraban muy feo.
Sí.
Entonces nos llevaron a estos templos espiritistas.
Espiritualistas.
Espiritualistas. Bueno, estoy nervioso un poco, ¿eh?
No te preocupes.
Entonces,
mi Pepe.
Que la hermana, la líder, nos empieza a limpiar. Y en conclusión dice que era un ente que efectivamente venía por mi hermano. Según eso nos relató, yo lo recuerdo así, en 3 años, ¿no? Pero gracias supuestamente a que yo tuve el valor y me acerqué, no se pudo acercar ese ente o esa ánima o qué sé yo, ¿no? Pero mi hermana duró mucho tiempo enferma, cerca de 15 días. Enferma de espanto, ¿no? De terror.
Sí,
de angustia.
Claro.
Entonces, en conclusión, pues yo, a través de muchos años volví, se daban clases de masaje o de masoterapia.
Sí.
Y usted sabe que para esto pues estudia y hay un esqueleto, hay esqueletos para ver los huesos y
es verdad, etcétera. Para conocer a ciencia cierta.
Sala, y ese esqueleto estaba en la mesa.
Sí, sí.
Y lo volví a tocar. Lo volví a tocar. Y volví otra vez, como que tuve un retorno claro de lo que sucedió. Casualmente estaba yo solo en esa sala, imagínese nada más. Así como que me dio un estremecimiento.
Claro.
Al recordar eso, mejor agarré y me salí de esa sala. Entonces esta sería mi historia.
Mi querido.
Ahora, ¿por qué dicen que yo toco? ¿Por qué menciono que toqué? Porque yo soy ciego.
Ajá. Ah, ya.
Entonces, por eso relaciono, por eso le hago hincapié, porque se ha de preguntar el auditorio por qué nos menciona siempre el tocar.
Que él toca, porque que él siente. Entonces, con sus manos.
Yo esa vivencia lo tuve, y hasta la fecha lo sigo recordando.
¿Cómo no, amigo? Sí, y es que tú eras un niño en ese entonces.
Sí, tenía cuatro años.
¡Cuatro años!
Yo tengo 50 años, imagínese. 50 años, 46 años aproximadamente. Uh-huh. No, ya más de 46 y yo mismo todavía. Recuerdo que eso me marcó.
¿Cómo olvidarlo? ¿Cómo olvidarlo?
No, nunca lo he podido olvidar. ¿Qué cree que pasa el tiempo? Ha pasado y... ¿Sí? ¿Se me quedó?
Una de las frases de Historias del Más Allá es: historias del más allá, siempre hay algo que contar. O historias del más allá, siempre el maldito recuerdo.
Sí, sí, y es que no creo que eso olvidas, me marcó. Y no he vivido otras experiencias, pero no les doy enteramente importancia. Claro, ¿no? Claro. Yo creo que lo que más me marcó fue...
Fue eso, a la edad de 4 años, mi querido Pepe. Se dice pronto, se dice rápido, pero es un niño a los 4 años. Pepe, tenemos que irnos a comerciales.
Sí,
yo te agradezco mucho.
Muchas gracias.
Sí, saludo para quién,
por favor. Perdón por los nervios, pero no, quería contar desde hace mucho, desde que yo escuchaba sus programas, nomás que los teléfonos siempre saturados. Claro. Agradezco que me hayan devuelto la llamada.
Mi
y
querido
amigo. Pues me hayan contemplado. Muchas gracias y felicidades.
Bonita noche, Pepe. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Querido Daniel Lozano, ¿de dónde me llamas, amigo?
Te hablo de la Ciudad de México.
¿Ciudad de México? ¿De qué colonia estás?
En Hipódromo Condesa.
Sí, señor. Sí, señor. Por aquí tenemos una historia que nos vas a platicar. Sí, ¿qué pasó, mi querido Dani? Adelante, amigo.
Gracias. Mira, esta historia pasó hace aproximadamente 10 años. Uh-huh. Yo ahorita tengo 32 años y cuando tenía yo 22 todavía vivía en casa de mi abuela.
Sí, muy bien.
Siempre viví ahí hasta esta edad que te comento, como a los de 25, 26, porque ella me crió. La casa de mi abuela es una casa muy grande, de 3 niveles, con muchas recámaras, pero es una casa que... Ya en la noche, por ser de 3 niveles y ser tan grande, es muy oscura. Entonces, claro, toda la vida, cuando yo era chico, crecí escuchando historias de mi abuela y de mis tíos, de ¿te acuerdas cuando espantaron a esta persona? ¿Te acuerdas cuando sucedió lo otro? Siempre escuché estas historias yo, pero mi abuela, como buena abuela, yo le decía, oye, abuela, eso es cierto. Y ella me decía, no, pues que siempre están inventando, es broma, pero yo sabía que era cierto. Y en la casa de mi abuela hay una higuera, que ya recientemente yo me he enterado, en ese momento no lo sabía, pero yo recientemente me he enterado que las higueras tienen como facilidad de, no sé, como cargar o almacenar energías negativas. Nunca me habían espantado a mí en casa de mi abuela hasta que tenía yo más o menos 21 o 22 años, y esta experiencia fue tan fuerte que a pesar de yo ya ser un adulto, desde que me pasó esa situación hasta que yo me mudé de casa de mi abuela, nunca me volví a dormir solo. Y la historia es, yo estaba un día recostado en mi recámara, con la televisión prendida, pero con el volumen apagado, porque yo nunca me duermo en total oscuridad. No sé por qué, nunca lo he podido hacer. Estaba yo recostado, boca abajo, dormitando, es decir, no estaba totalmente despierto, no estaba dormido, pero sabía yo que todavía estaba... de alguna manera despierto, ya con sueño, con boca abajo, con la cabeza volteada hacia la televisión, y estaba yo entre que cerrando los ojos, viendo lo que estaba pasando en la tele, pero ya sin sonido. En ese momento, estando yo boca abajo, sentí que un peso caía alrededor de mí sobre la cama, como cuando alguien se acuesta al lado de ti y hunde el colchón. Yo creo que de que sentí eso y me di cuenta que no era un sueño, sino que era algo que me estaba pasando, a que intenté despertarme para moverme y ver qué era lo que estaba al lado de mí, en el momento que caí en cuenta que sentí un peso en mi cama y quise moverme, no lo pude hacer. Yo había escuchado siempre las historias de mi abuela de que estuvo el muerto, y yo siempre había escuchado que recomendaban que... pero uno se pusiera a rezar o dijera groserías, dependiendo de lo que funcionaba.
Claro.
Yo me puse a... Me dio mucho miedo, sentí mucho miedo porque no me pude mover, no pude moverme, y empecé a decir groserías en mi mente, porque no podía hablar. Me desesperé tanto de que no se me quitaba esta sensación de que no me podía mover, que yo intenté hacer un esfuerzo físicamente con mi cuerpo para tratar de incorporarme, y en el momento en el que traté de moverme más, la cosa o el ente o lo que fuera que estuviera impidiendo moverme, yo siempre digo que se molestó de que yo tratara de moverme porque me gruñó en la oreja, y ese gruñido nunca lo voy a olvidar, nunca, nunca lo voy a olvidar. Fue un gruñido como, pues, no era de algo humano, ¿no? Y me espanté muchísimo y ya no hice más esfuerzo por moverme porque entendía que lo que estaba encima de mí, sea lo que fuera, no quería que ya me moviera. Yo sentí mucho miedo de molestar a esta cosa y seguí inmóvil, pero con mucho miedo. Claro. No sé cuánto tiempo pasó así, pero de repente empecé a escuchar un zumbido en los dos oídos muy fuerte, muy, muy fuerte. Eso me dio más miedo aún porque era como si estuviera yo, pues, en un cuarto oscuro, solo, escuchando más que el zumbido del silencio. Que no sé cuánto tiempo más pasó, yo sentía con mucho miedo. El zumbido se fue, inmediatamente intenté moverme y lo pude hacer ya.
Ah, qué bueno.
Me paré con mucho miedo, incluso descalzo, corrí hacia la puerta de mi recámara. Como es una puerta, digamos, de herrería vieja, requiere bastante esfuerzo para abrirse por dentro. Entonces me paré, yo creo que del miedo, la primera vez que intenté abrir la puerta no me fue fácil. En el momento que seguí intentando abrir la puerta, te digo, yo creo que por el miedo no tenía las fuerzas normales, yo escuché que la cama se movía, ¿no? Como cuando a lo mejor tienes la cama y quieres mover un poco la cama para cambiarla de lugar o algo así, escuché. No sé cómo le hice, pero me atreví a voltear y vi una silueta abajo de las pues de las cobijas, ¿no? Eso me dio mucho más miedo todavía
más.
Claro. Pude abrir la puerta, me salí corriendo. A mis 22 años le toqué a mi abuela, que en ese momento tenía 70, ahorita tiene 80, gracias a Dios sigue bien mi abuela. Le toqué la puerta, se tardó en contestarme porque estaba dormida, eran como las 4 de la mañana. Me dice, ¿qué pasó? Todo bien. Le digo, por favor, déjame entrar. Entré al cuarto de mi abuela, ella me vio espantado, me dijo, ¿te espantaron o qué te pasó? Le dije, sí, me acaba de pasar esto y esto y esto. Me tranquilizó, me dormí con ella, y pues desde que me pasó eso, cuando yo tenía 22 años, hasta los 24, 25 que me mudé de casa de mi abuela, nunca me volví a dormir solo en mi cuarto. Esos 3 años, desde que me pasó hasta que me mudé, pues es un poco penoso decirlo porque ya era yo adulto, pero me dormí con mi abuela todo el tiempo.
Claro, es que nunca hay una primera vez, ¿verdad?
Sí.
Dices, vivir estas experiencias, no cualquiera, mi querido Daniel Lozano de la Hipódromo Condesa, no cualquiera puede uno soportar estos embates, esa información, esto que es algo diferente para nosotros y que no tenemos esa periodicidad de acontecimientos o de situaciones. Me quedo, Daniel, esto ya pasó, ya tiene tiempo, ¿ahora qué edad tienes?
32.
Entonces, digamos, son 7 años que
sí,
sucedió
bueno,
esto.
Son más o menos...
¿12?
No, 10.
10 años.
10 años, sí, desde que yo tenía 22, luego a los 25 me mudé de casa de mi abuela, ahorita tengo 32, ya son 7 viviendo por mi cuenta. Afortunadamente no me ha vuelto a pasar nada así, pero hasta hoy a la fecha que voy a casa de mi abuela, digo, ella ya está acostumbrada,
claro,
le pregunto, ya no te espantan, ya no te da miedo, me dice, mira, aquí me espantaron mucho, yo ya tengo 80 años, ya no me da miedo, pero a mí en lo particular, híjole, para quedarme a dormir ahí...
No, ya no.
La verdad es que no, ¿no? Sí, ya, no, mi abuela ya está acostumbrada a su casa, claro, ella le gusta estar ahí, pero pues cada vez que yo voy tengo ese recuerdo, entonces sí fue algo muy fuerte y lo quería compartir en tu programa de radio.
Yo te agradezco mucho, mi querido Daniel Lozano, que hayas llamado aquí a Historias del Más Allá. Hoy empezamos 5 de febrero y esperamos, mi querido amigo, que te quedes con nosotros porque queremos que este programa sea pues del completo agrado de todo el público.
Claro que sí, muchas gracias y les deseo todo el éxito del mundo. Muchas gracias por haber tomado mi llamada, de verdad.
Gracias, mi querido amigo. Pase bonita noche.
Pues te cuento mi historia. Mira,
adelante, mi querido Mario.
Hace como unos 5 años, yo soy originario de Tulancingo.
Perfecto.
Hace como unos 5 años, pues la verdad, yo trabajaba en la ciudad de Pachuca. Entonces, pues yo los fines de semana venía pues a casa, ¿no? A pasar un rato con la familia y pues en ese entonces con la novia. Entonces, pues sábado y domingo, pues yo me dedicaba, te digo, a familia y a la novia. Un domingo se me hace un poco tarde para regresarme a Pachuca. Uh-huh. Estaba yo con mi novia, entonces la pasé a dejar, pasé a dejar a su casa. Uh-huh. Para esto su casa da hacia la parte de afuera, o sea, bueno, la recámara de sus papás da hacia la calle. Uh-huh. En esa ocasión ella no traía llaves. Le marca a su papá y pues su papá le avienta las llaves por la ventana. Uh-huh. En ese momento pues yo me despido, agarro carretera y pues de Tulancingo a Pachuca es un trayecto más o menos como de 30, 40 minutos. En ese momento, a la altura de, hay un lugar que de hecho se llama así, se llama El Susto, no sé si conoces, del trayecto de Tulancingo a Pachuca se llama, hay un poblado que se llama El Susto. Uh-huh. Entonces, en ese trayecto empecé a sentir una pesadez, la verdad, un poco grande, ¿no? Uh-huh. Empecé a sentir como escalofríos en la nuca, empecé a sentir mucho frío, a pesar de que traía yo el clima, sentía yo muchísimo frío, ¿no? Uh-huh. Para ese entonces, pues, eran las 12:30 de la noche, ya era un poco tarde. Uh-huh. En carretera yo venía solo, o sea, no sé, se me hizo un poco raro en esa ocasión, uh-huh, que no me encontrara yo ni un solo coche. Entonces lo único que alcanzaba yo a ver en el retrovisor era, uh-huh, que cada vez que frenaba o ponía yo las intermitentes, uh-huh, pues era el reflejo de las luces, ¿no? En los anuncios de la carretera, ¿no? De curva y todo eso.
Ya.
Uh-huh. Empiezo a sentir esa pesadez y empiezo a sentir ese escalofrío en mi nuca. Uh-huh. Y yo, la verdad, un poco espantado, no quise voltear en el retrovisor, uh-huh, porque dije, pues, si volteo, pues algo, cualquier cosa me va a espantar, ¿no?
Obvio.
Me armé de valor en un tramo un poco más de la carretera. Piso un poco el freno para poder, para que se encienda la luz del stop. Uh-huh. Y alcanzo a ver una silueta atrás de mí. Uh-huh. Una silueta de un hombre sentado, uh-huh, atrás de mí. Uh-huh. Pero pues, uh-huh, yo en ese momento dije, no, pues son alucinaciones mías, ¿no? O, claro, sea, me estoy sugestionando mucho.
Sugestión, exacto.
Lo único que hice en ese, uh-huh, momento, y yo creo que fue algo irresponsable, fue acelerar, uh-huh, acelerar y llegar lo más pronto posible, pues, a Pachuquilla. Es un municipio muy cercano allá a Pachuca, ¿no? En Pachuquilla me detengo y en ese momento le marco a mi novia, ¿no? Sí. Digo, ¿sabes qué? Estoy teniendo esta sensación, me estoy sintiendo un poco mal, estoy teniendo, uh-huh, muchos escalofríos. Digo, y la verdad siento muchos nervios, ¿no? O sea, uh-huh, mucho escalofrío. Uh-huh. Me dice, ¿cómo crees? Le digo, sí. Me dice, uy, dice, entonces no te digo lo que me dijo mi papá. Y le digo, ¿cómo que lo que te dijo tu papá? Dice, no, dice, mejor llega a tu casa, dice, y ahorita platicamos. Uh-huh. Le digo, pero por favor, dime mejor, ¿no? Le digo, porque vengo muy sugestionado, uh-huh, vengo bastante sugestionado. Y me dice, no, dice, mejor llega a tu casa. Le digo, no, por favor, ya dímelo de verdad. Dice, le digo, ¿qué te dijo tu papá? Me dice, mira, ¿ves que me aventó las llaves por la ventana? Uh-huh. Le digo, sí. Me dice, subí, le dejé las llaves a su cuarto, dice, ya estaba acostado mi papá y mi mamá, dicen, pasé a su cuarto y les dejé las llaves. Y me preguntó mi papá, que como nos había ido y todo, le dije que bien. Y me preguntó, dice, oye, qué bueno que Mario se regresó acompañado. Y me dice ella, pero ¿cómo que acompañado? Dice, sí, qué bueno que no va solo, dice, ya es tarde para que se vaya solo. Y me dice, no, dice, pero no veníamos con nadie más. Dice, ¿cómo no? Dice, ¿venía alguien más con ustedes? Y le dice, ya no, pa, dice, nada más veníamos nosotros dos, dice, de hecho ya me pasó a dejar. Dice, no, dice, porque cuando te aventé las llaves por la ventana, dice, había una persona sentada atrás de él, en el, uh-huh, asiento trasero, dice, la, uh-huh, del chofer. Uh-huh. Dice, no, pa, dice, pues nada más veníamos nosotros dos. Dice, bueno, dice, yo alcancé a ver una persona sentada en los asientos traseros, pero del lado del chofer.
Claro.
Y le hace, pues no. Entonces imagínate el balde de agua fría que me cayó en ese momento, ¿no?
Uh-huh.
En ese momento sentí que, híjole, pues me volví a recorrer todo ese escalofrío por el cuerpo. Uh-huh. Y de hecho te lo cuento y vuelvo a tener esa sensación.
Por supuesto.
Esa sensación de, claro, de escalofrío. Uh-huh. No, pues imagínate yo a las 12:30, 1 de la mañana ahí en carretera. O sea, la verdad yo sí volteé, uh-huh, o sea, ya con la luz de la carretera volteé. No traía yo a nadie, pero pues sí, la verdad, sí, en ese momento, o sea, en el momento que me lo dijo ella, uh-huh, la verdad sí fue algo sorprendente y muy, pues la verdad muy impactante, ¿no?
No, y sobre todo, mi querido amigo, que va uno solo.
Efectivamente.
12:30 de la noche carretera, ¿a quién me recuerdas?
12:30.
Ahorita te digo, el joven va a salir a las 12 del programa y va a agarrar carretera a México-Toluca.
Exactamente, te digo. Ay, y coincidentemente, amigo, te digo, o sea, siempre me había encontrado automóviles, ¿no?
Claro.
En la carretera, en el trayecto, en esta ocasión, ni un solo coche en el trayecto, te digo, de 40 minutos, se me hizo muy raro en ese trayecto.
Claro.
Nada, ni un solo coche, te digo. Se me hizo muy raro, y después de que me dice eso su papá, o sea, que le comentó eso su papá, pues imagínate el balde de agua fría que me cae, ¿no? En ese momento, digo, en realidad, pues, sí, no venía yo solo, ¿no?
Como para olvidar, ¿verdad?, esta terrible experiencia.
Efectivamente, digo, bueno, hubiera sido una energía buena, pues,
claro,
al final de cuentas.
Que
pues,
me acompañe, no hay problema.
Exactamente, ¿no?
Pero, hermano, pero, dices, ¿no?
Sí, era una sensación bastante fuerte y muy pesada, la verdad, muy así pesada. Es. Entonces, en ese momento dije, pues, en la vida vuelvo a viajar tan noche.
No, ya no, mi querido amigo, te lo recomiendo. Mi querido Mario, muchas gracias, amigo, por haber llamado.
No, muchísimas gracias a ti por tu espacio y de verdad muchísimo éxito en este nuevo proyecto. Y pues voy a ser un fiel seguidor cada noche para escuchar los relatos.
Estaba yo, una tarde, comiendo aquí en mi casa.
Sí, señor.
Y de repente, pues sí, volteé hacia la ventana y vi... Y vi, la verdad, no sé cómo, qué era, cómo describirlo. Era una persona, bueno, si a eso se le puede llamar persona, era un ser muy alto, con unas alas enormes. De hecho, para comparar el tamaño, estaba el carro de un familiar.
Sí.
Y le llegaba a la cintura el auto. O sea, era muy alto.
Muy alto. Sí.
Persona.
Ahora, las alas, más o menos para... Porque dices alas, yo pienso las alas de un ángel. Pero
no.
Estas alas que tú le viste a este ser, ¿cómo eran estas alas?
Eran unas alas como de murciélago. Así,
como de murciélago. Sí, señor, yo había pensado en eso. Estaba enorme. ¿Las veías abiertas? ¿El hombre tenía así los brazos extendidos? ¿O cómo
no, estaba, las alas estaban en su espalda, los brazos, tenía, o sea, se le veía el cuerpo y todo, y se le veían unas manos muy feas. De hecho, ahora sí, déjeme describírselo, la cara, los ojos eran muy rojos, le brillaba, no tenía absolutamente, bueno, no le vi la boca, la verdad, nada más eran los ojos, y de repente volteé, y de repente, pues, no sé si haya volado o corrió rápido, se fue. Y ahí fue la primera vez que lo vimos en la casa. Ya después de eso, todos los familiares, bueno, algunos de nuestros familiares lo vieron. De hecho, la casa, pues no es muy antigua. Bueno, tiene unos 20 años de apenas de que se hizo y se terminó. Pero o sea, lo hemos visto todos. En la calle igual nos dice que hay algo ahí. No sabemos qué sea. Está muy... La verdad sí que... Sí, está muy feo.
Bien. Oye, Ismael, ¿esto dónde pasa? ¿Dónde sucede todo este tipo de situaciones?
En nuestra casa está en... Bueno, es municipio de San Antonio de la Isla, pero es San Lucas de Majalco. Está ahí al ladito, la colonia. De hecho, vivimos cerca de los campos. De unos campos de fútbol.
De fútbol,
Y está muy, le digo, la verdad sí, es impresionante. Te quedas como con, de solo acordarme, me da miedo.
¿Una vez, Ismael, lo viste? ¿Lo has visto en contadas ocasiones? ¿O solamente
lo hemos visto,
una?
Sí. Lo hemos visto muchas veces, de hecho. En las ventanas a veces nos va a tocar. Se le ven sus manos, por eso digo que se le ven muy feas las manos, parecen garras. Se nos va a tocar y la verdad, pues sí, ya son muchas veces que pasan estas
cosas. ¿Tiene algún nombre este ser? ¿Alguien lo ha bautizado en la zona, en el área donde se presenta? ¿Le han dicho aguas, ahí viene, no sé, fulano de tal? ¿No tiene nombre? ¿No le han puesto nombre?
pues entre mi familia nada más le decimos ¿cómo le diré? Bueno, es que está un poco gracioso porque lo tomamos ya con humor, pero la verdad cuando lo vemos, sí es...
Cambia,
sí es algo,
cambia completamente. Sí, pero o sea, ¿qué nombre tiene? ¿Qué nombre tiene?
El,
¿qué nombre
le han dado? El grandote,
nada más así. Sí, el grandote, ahí así. Viene el grandote. Ajá. Y se presenta constantemente, muy recurrentemente en la zona. Varios vecinos lo han visto.
Sí, de hecho una vez el novio de mi prima la fue a ver en la madrugada.
Sí.
Él le iba a sorprender según con una serenata.
Claro.
Y volteó hacia arriba, hacia el techo. Y en ese momento se asomó esa cosa. Y pues le metió un susto, el pobre chavo se salió corriendo. Digo que la verdad sí es muy 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 feo.
No, mi querido Ismael, y lo que te oigo, permíteme, déjame comentarte, pues como que pues yo te oigo muy tranquilo. Digo, si yo viera al grandote, olvídate, hermanito.
No, la verdad es que...
O será pues que ya te acostumbraste, ¿no? A ver.
Lo contamos tranquilo, porque pues mi familia igual puede contar estas historias.
¿De qué colores, Ismael? ¿De qué colores?
Es totalmente negro.
Totalmente negro. Ahora, ¿así tiene cuerpo como de humano, de un ser humano? ¿O definitivamente no?
Sí tiene cuerpo de humano, lo único que le cambia, le digo que es la cara, nada más los ojos.
La cara
los ojos son...
Una persona con alas, ojos brillosos, sin boca, y la particularidad, muy alto, muy alto. Ajá, ahora, muy alto. ¿Es fornido, es fuerte, es gordo, es flaco?
No, es extremadamente delgado y a veces se roba. Bueno, también tiene una característica que a veces se roba los cubiertos, los platos, luego los tira, se los lleva, luego aparecen en otros lados, o sea, eso es lo que nunca cambia de él. Hace que siempre lo vemos siempre en la cocina o arriba en la azotea. Vaya, siempre anda ahí.
Ay, Dios santo, mi querido amigo, y pensar que ya vamos a terminar el programa y que ya voy a salir. Imagínate cómo estoy, mi querido Isma. Yo te agradezco que nos hayas llamado, amigo.
Sí, gracias.
Cuídate ustedes, mucho, sí. Isma. San Antonio, la isla, ¿verdad? Estado de México. Un saludo, querido hermano. Te mando un abrazo.
Okay. Muchas gracias.
Cuídate mucho, gracias. Sí. Querido Fernando, buenas noches, amigo.
Hola, muy buenas noches.
Hombre, ¿a qué se dedica, don Fer? Usted, amigo.
Hola, soy estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional de Hidalgo.
Sí, señor, felicidades. ¿Y nos falta mucho tiempo para terminar la carrera o ya merito?
Pues vamos empezando.
Eso, qué bueno, no hay prisa, mi querido Fer, ¿eh? Bienvenido a tu programa, Historias del Más Allá. Ya sabes, historias, relatos, experiencias, anécdotas, como se le llama también. Aquí estamos para escucharlos, amigo. ¿Qué nos vas a contar, mi querido Fer?
Pues claro que sí, aquí una historia que me ha marcado.
¿Qué pasó?
En el último año.
Sí, sí, sí.
Yo, por situaciones familiares, mi familia ha tenido que rentar. Entonces, hemos cambiado de casa, y hace 4 años vivíamos en San Antonio, en la cual en la casa, pues, en la parte de atrás, había un terreno baldío, donde yo tenía una perrita, donde la sacaba a pasear. Entonces, una noche peculiar, había un árbol muy, muy grande en esa parte, y salió una persona caminando atrás de mí. Entonces mi perrita se empezó a alterar de una manera muy fea. Y seguí caminando y la persona, era un terreno baldío, no tenía dónde esconderse, ya no estaba. Entonces de repente aparece un perro de 2 matorrales, el cual yo quiero por defender a mi cachorrita, le aviento una piedra y el perro ni siquiera hace nada.
Nada, nada.
No grita, bueno, no
ladra.
Nada.
No grita.
Llego a mi casa y a partir de esta, ¿cómo le puedo decir? De esa experiencia.
Sí, de esa situación que viviste.
Se empiezan a suscitar una serie de cosas.
Acontecimientos.
acontecimientos que marcaron y me han marcado hasta ahorita.
Claro, claro.
Yo era de los jóvenes que, pues, ay, no, hasta no ver, no creer, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, empecé a tener pesadillas viendo a ese, la silueta de ese ser.
Uh-huh.
Que aparecía, hasta que un día se le apareció incluso a mi mamá.
Uh-huh.
En la puerta, y mi mamá, que escuchaban ruidos, abrió la puerta y estaba un hombre parado.
Sí.
Enfrente de ella. Uh-huh. Gritó, cuando gritó, la silueta se desapareció. Entonces, pues, empecé a tener yo pesadillas.
Sí.
Muy seguidas, muy seguidas. Y veía a la persona que me seguía.
Uh-huh.
Yo, pues, como te decía, ¿no? Yo no creo en esoterismo, todo eso.
Uh-huh. Sí, claro.
Y mi mamá la tenía vecina, que era bruja, por decirlo así. Y me hace que una limpia, me prende una veladora y me dice que ese ser era el diablo.
Oh,
que ese ser se había pegado a mí. Pero uh-huh. que era un ser demoníaco
uh-huh.
en ese aspecto. Entonces, mi familia opta de querer cambiar de casa otra vez.
Uh-huh.
Con esta ya es la doceava mudanza que llevo en mi vida.
Vaya. Uh-huh.
Entonces, ya te imaginarás, hace 4 días otra vez me cambié de casa. Entonces, ese ser me dejó de perseguir.
Bien.
Hasta apenas hace como una semana
uh-huh.
volví a tener esa pesadilla y se escuchan pasos en las escaleras cuando no hay nadie en casa.
Claro, sí, sí.
Entonces,
uh-huh.
ese ser me ha perseguido, o ese ente,
uh-huh.
y he tratado de hablar con otras personas, por decirlo así, especialistas.
Sí.
Y me han dicho eso. Que no es el diablo como tal, uh-huh. sino es un espíritu demoníaco que me persiguió por ser de esas personas que no creen.
Mm, vaya.
Entonces yo me quedé así como, bueno, ajá. ¿por qué no?
Sí, sí.
Uh-huh. Y me dijo que a veces las personas que no creen tienen el espíritu débil.
Uh-huh.
Y esos seres se alimentan de las personas del espíritu.
¿Del miedo?
De las, exacto.
¿Verdad? De las personas que demuestran el miedo, estos seres de ellos viven, les roban esa energía, se aprovechan de que tienen miedo y es por eso que los tienen a su merced, porque no es la primera vez que se aparecen y ya desaparecen completamente en la vida de las víctimas, vamos a llamarle de esa forma, ¿no? Se siguen presentando, siguen siendo acechados.
Y en ese aspecto, como te decía, sí. mi mamá igual no creía.
Uh-huh.
Entonces, ahí mamá es la siguiente persona a la cual acosa ese ser.
Uh-huh.
Entonces, tanto mi mamá como yo éramos así como que, ay, si no existen los fantasmas. ¿No?
Claro.
Cosas que no.
Uh-huh.
Mis hermanas sí, y mi papá sí creían.
Uh-huh.
Y ellas no lo han visto, por decirlo así. Pero tanto como mi mamá y como a mí, se nos ha aparecido. Y no es coincidencia de que el mismo ser, la misma silueta, se le haya aparecido más como a mí.
Uh-huh. ¿Sí?
Entonces, es algo escalofriante porque a veces uno quiere recurrir a alguien y no sabe con quién.
Uh-huh.
No sé si es magia negra o magia blanca.
Claro, un hechizo, ¿verdad? Un
claro.
trabajo de brujería que les hayan echado, les hayan a ustedes encomendado, se los mandaron, les hicieron un trabajo de brujería. No lo sabemos hasta que no el especialista pudiera darnos razón de este tipo del por qué se comportan las cosas ante ustedes. Sobre todo a tu mamá y a ti nada más. ¿Cuántos son de la familia, mi querido Fer? ¿Cuántos son?
Somos 5 en familia.
5, y de esos 5... a 2 elementos de la familia, que es tu mamá y a ti, son uh-huh. los únicos que se presentan estas manifestaciones, ¿verdad?
Exacto.
Así es.
Incluso, lamentablemente, la cachorrita a la cual yo tenía...
Defendiste
de ese acontecimiento, uh-huh. la defendí.
Uh-huh.
Murió de una forma muy extraña.
Ahora, ¿qué le pasó?
Dejó de respirar.
Dejó de respirar.
El veterinario dice que fue asfixia.
Mm-hmm.
Entonces, es algo como que muy raro, ¿no? O sea, no puede ser posible que de la noche a la mañana mi perrita muriera.
Pero si estaba completamente sana.
Claro. Era una perrita de labrador.
¿Labrador? ¿Qué edad tenía?
Un año.
¿Un año? Sí, sí, estaba... Era cachorrita, era cachorrita. Sí,
entonces, te estoy contando eso, que a la semana de ver ese acontecimiento, la sombra, el perro que se nos aparece,
¿sí?
Muere. Y de esa manera, o sea, ya después, bueno, al otro día despiertas, al querer, pues, como todo, toda mañana darle de comer, ya estaba muerta. Entonces, son sucesos extraños que nos decían, y mucha gente me decía, ¿sabes qué? Eso puede ser un nahual. Pero hay tantos seres que no sé, la verdad ya eso he llegado a un punto de decir, no sé si sea un nahual, sea un demonio, o sea una brujería. Entonces, hasta ese punto he llegado yo.
Sí, realmente no sabemos. Realmente no sabemos de qué se trate todo esto. Nosotros cuando estas cosas pasan, lo primero que le decimos, hay que tratar de buscar a alguien. A buscar a alguien muy ducho, a buscar a alguien muy dado, ¿verdad? A que por su experiencia, pues pueda recomendar alguna solución a este problema. Ellos se le llaman también tratamientos. Hay que entrar en tratamiento con estos seres. Pero dice uno, ¿y dónde encuentro una persona que sea confiable?
Exacto. Incluso una como amiga de mi mamá.
Sí.
Me decía que me enfrentara a ese ser.
¿Cómo? No.
Y le dijera, ¿sabes qué? Déjame mi amistad, déjame mi familia, claro. No sé qué quieras, pero déjame paz.
Sí.
Pero yo cada vez en los sueños que veo esa silueta, que veo ese ser... No tengo palabras, incluso se siente eso que muchos, digo que en la audiencia lo han sentido, el que sienten que no pueden despertar de su sueño.
Claro.
Que piensan que en el sueño están despiertos y hacen lo posible por despertar y ya no ver esto. Una desesperación que yo entré, que incluso que cuando despierto hay lágrimas en mi cara. Y son cosas que, pues, yo no, nunca había pasado y nunca pensé que me iban a pasar.
¿Qué iban a pasar? ¿Esto lo habías visto en películas, lo habías leído algún libro, lo habías visto en alguna revista, pero nunca vivido en carne propia, mi querido Fernando?
Ah, no, claro que no. De hecho, había escuchado historias, ¿no? De gente que me decía que se les cargaba el muerto. Que las pesadillas podían tener premoniciones. Cosas así, yo decía, eso no existe. O sea, los sueños son recuerdos de tu día, pero esos recuerdos que a mí me pasaron, ya no tenía nada que ver. Después de un año me volví a perseguir. Entonces, el ente está ahí. La presencia se siente. Hay veces donde en mi habitación, al apagar las luces, se escucha que caminan.
Claro.
Se escuchan pasos. Yo trato de ignorarlo,
claro.
Pero esos pasos se hacen cada vez más fuertes.
Hasta aquí vamos a dejar eso, mi querido Fernando. Yo sé que todavía hay mucho que comentar, mucho por decir. Esto sucede todo en Pachuca, Hidalgo, ¿verdad, Fernando?
Sí, más que nada aquí es como que una cuna de las leyendas.
Claro.
Aquí han pasado muchas cosas.
Muy bien.
Y como acá en Pachuca, bueno, en la parte donde yo vivo, San Antonio y todo eso, como todo antes era muy baldío, miles de historias.
Bueno. Mi querido Fernando, que sea un compromiso que tengamos, amigo, nos sigues llamando, por favorcito, para que nos sigas ilustrando con tus historias.